En la radio UMH tenemos el perfecto desatascador para los problemas cotidianos. Desde el 26 de octubre puedes escuchar 3 en 1 de la mano de Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viñegra y Juan Navarro. Todos los viernes de 4 a 7 de la tarde en la radio UMH.
Aquí estamos en la radio UMH. Era Cesárea Évora la que cantaba la caboverdiana que moría el 11 de diciembre a los 70 años de edad cantando esas maravillas. Continuamos con nuestro invitado, don Martín Minaya. Me ha gustado mucho esto. Entonces dijo Minaya de muy buena voluntad, por orden del Cid, 100 hombres con Álvar Fáñez Irán, que en el viaje le sirvan conforme a su voluntad.
Qué bonito.
Es muy bonito.
Es bonito porque además tiene, lo hemos oído a colación porque tiene cierta resonancia con el cabalgar de Martín Minaya sobre ese espléndido corcel que es el parque empresarial de Elche. Entramos ya en la recta final de esta entrevista, conversación, no entrevista más bien, sino una conversación amigable, además, porque nos une una afectuosísima amistad de muchos años, tantos como los que yo llevo aquí, que ya son muchos, y tantos como los que tiene el parque, que son los mismos.
Y yo allí.
son los mismos. Y entonces, son dos preguntas, que en realidad son una, creo yo, que es ¿cómo es la relación entre el parque? Ya por la parte que me toca, obviamente, ya sé que es buena, pero creo que es importante que se diga también cómo es la relación entre el parque empresarial de Elche y la Universidad de Elche, la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Bien, es absolutamente fluida, como no podía ser de otra manera. Lo ha sido ya desde hace largos años y estamos profundizando muchísimo más en ello. A título de curiosidad y por orden cronológico, el jueves pasado celebramos nuestra última junta de gobierno a la que asistió a petición propia el actual vicerrector Fernando Borrás de investigación, porque quería exponernos a la totalidad de los empresarios del parque ideas y proyectos que tiene para con los investigadores y estudiantes y demás poder trasladarlos al parque, y que el parque estamos habidos de acogerles, como hasta ahora ha sido, pero a ser posible con mayor profusión. Porque hoy más que nunca hemos de cogernos de la mano y estamos absolutamente convencidos de que ya no se puede seguir yendo por libre. Es cierto que llevamos años andando, pero posiblemente no hemos ido al trote borriquero. Ahora tenemos que ir al galope, porque tenemos la experiencia de cómo lo hemos hecho y sobre todo cómo no lo hemos de hacer. Y contamos con todos los medios y sobre todo que contamos con la voluntad. A nosotros nos honra que la universidad sea la que se acerque al parque. O sea, esto es, la universidad siempre, históricamente, se entendía como algo muy cerrado, difícil de entrar en ella, pero y mucho menos que ella saliese a un entorno empresarial. Tengo que decir, y lo digo en su ausencia, que el vicerrector Fernando Borrás fue transgresor en cuanto a que exigió al mundo empresarial que haga uso de los investigadores, que no tiene por qué marchar a otros países, cuando tienen aquí en el entorno, por costos y por otras muchas cosas y por afinidades, que aquí pueden desarrollar muchísimas actividades, al igual que estudiantes en prácticas y otras muchas cosas. En definitiva, pusimos el cuenta kilómetros a cero y pusimos en común el empezar a trabajar, pero con mayor profusión en estos momentos más que nunca, de la mano con la universidad.
Muy bien, y la última pregunta, que ya digo, era parte de la misma, o a mí me lo parece. La universidad y el parque y la universidad, que nacimos, como tú has recalcado al principio de esta conversación, al mismo tiempo, el mismo año, siempre hemos sido, o hemos querido ser, un estandarte de esta maravillosa ciudad en la que ambos vivimos, y convivimos también, la universidad y el parque. ¿Y en qué medida? Muchas veces se nos pregunta, a la universidad se la ha preguntado, yo me imagino que al parque también, ¿no? ¿En qué medida pues hemos contribuido, somos y queremos ser una señal de identidad, una parte de esa señal de identidad de la ciudad de Elche?
Sí, sin lugar a dudas. Hoy la ciudad de Elche no tiene nada que ver con el pueblo de Elche de hace 15 años, felizmente. Hemos conservado la esencia de aquel gran pueblo, y la universidad, el parque y otras muchísimas cosas más le han configurado como una gran ciudad. Y repito, contamos con todos los elementos esta universidad que está alcanzando su mayoría de edad, su madurez, el suelo industrial de calidad por las empresas ya ubicadas, más la que tiene la oportunidad de hacerlo, y que lo harán. Contribuirán a un Elche mucho mejor en todos los aspectos. Un Elche donde haya trabajo, donde se viva en armonía y donde, en definitiva, se sea más feliz.
Muy bien. Con tu permiso, Jesús, nos toca ya el momento de despedir a Martín. Nos quedan 2 minutos para acabar esta primera parte del programa. Quiero felicitarte y darte las gracias al mismo tiempo, darte las gracias por haber aceptado la invitación sin poner ningún tipo de traba, ni por la hora, ni por la duración, ni por nada. Y también darte las gracias y felicitarte por el optimismo que nos has aportado, ¿no? Hemos tenido unos días grises de lluvia. Si vemos a través de las ventanas de esta habitación, pues está saliendo el sol, apunta hacia un buen fin de semana y también tú apuntas hacia un buen futuro. Hemos alejado de algún modo pues los fantasmas que decía yo, estas nubes oscuras que parece que nos persiguen, ¿eh? Y hay un viento de optimismo, de ilusión, de ganas de luchar, de emprender, de seguir la pelea hacia adelante, y yo creo que es la única vía que tenemos para salir de donde estamos, trabajar más y mejor y mantener la ilusión y el espíritu pues al nivel que lo estás manteniendo tú, en la dirección de este maravilloso parque.
Gracias por tus palabras, yo me siento muy honrado. No es que aceptase la duración y demás, no me la dijiste, yo he venido de manera incondicional.
Eso también es verdad.
Eso también, o sea, es verdad. Bien, y lo haré tantas veces como así me lo regaléis. Esto es un regalo, sabéis que no. Y el halago debilita, ¿eh? El halago debilita. Hay mucho por hacer, no hemos contado más que algunas de las cosas, pero es momento de remangarse. Y cuando decías que tenemos controlados a los fantasmas, claro, es que lo importante es que no es que se alejen, los aceptamos, sabemos dónde están y los tenemos controlados. Y como he dicho, el más importante, y ahora hablo desde el aspecto puramente empresarial, estamos ávidos de ese riego sanguíneo para cualquier proyecto empresarial, que es la financiación, que se establezcan las reglas del juego. Eso sería un detonante de un impulso hacia adelante, algo tan elemental. O sea, insisto, para las empresas consolidadas, más para las que los proyectos que estén ahora en gestándose. Antes decíamos a micrófono cerrado, yo que en dos palabras, ¿cómo definiría la situación actual? Pues optimismo moderado. Hay que trabajar, ya aceptamos, como he dicho al principio, que hay que trabajar más por menos, pero contamos con todos los mimbres, para salir de esta situación, y llevarla a una sociedad donde quienes nos precedan no nos recriminen el haber dejado una sociedad en poca disposición de que ellos. Creo que nosotros recibimos, no podemos ser la generación que deje una sociedad peor que la que recibió.
Pues muchísimas gracias por todo, Martín. Creo que este mensaje es un mensaje como el que nosotros queremos imbuir en este programa, un mensaje de optimismo, de filosofía positiva, de encarar el futuro de la mejor manera posible, que no es pensando en lo mal que nos puede ir y que seguramente nos podría ir todavía más, sino en lo bien que nos puede ir siempre que nos pongamos, como dice Martín, a remar. A remar, porque ahora no hay viento y toca remar. Y sobre todo recordar que después de toda tormenta, por muy grande que sea la tormenta, al final siempre sale el sol. There's a full moon rising.
En la radio UMH tenemos el perfecto desatascador para los problemas cotidianos. Desde el 26 de octubre puedes escuchar 3 en 1 de la mano de Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. Todos los viernes de 4 a 7 de la tarde en la radio UMH.
I'm gonna love her for both of us.
Se llamaba y se llama Meatloaf, literalmente pedazo de carne. Su nombre en realidad es Mervyn Lee Adie. Y don Jesús, a usted que le gusta la música y le gusta el cine, recordará una película, creo que fue la primera que dirigió Antonio Banderas, que se llamaba Locos en Alabama. Pues bien, el sheriff que iba detrás de la mujer que llevaba en el sombrerero la cabeza de su tío al que había matado, era Meatloaf. También apareció en El mundo de Wayne como el portero de una discoteca. Siempre ha sido un rockero, pesaba 180 kilos y de golpe y porrazo a principios de la década de los 2000, de la década de los cero, pues sería, ¿no?, del segundo milenio, se quedó en 90 kilos. Perdió justo 90 kilos de peso. Y dice que le había cambiado la voz. Pero en fin, es una delicia. Luego iremos alguna otra canción si tenemos tiempo. Porque ahora me gustaría... Don Jesús, ha traído usted una serie de canciones. Veo que, por ejemplo, ha traído una versión de Luis Eduardo Aute, de otra de Serrat, de La Copla. Pero a mí me gustaría ahora escuchar... Yo creo que no era La Copla, era... Había de todo y era Juanito Valderrama. Y una canción que Juanito Valderrama, que según cuentan, durante la época de la República estuvo afiliado a la CNT y a la FAI, pues tuvo el hombre que cantar las coplas que decían que al dictador lo enternecían. ¿Recuerdan ustedes El emigrante? ¿Lo escuchamos?
Sí, sí, ¿por qué no?
Parece bien, pues vamos para allá.
¿Por qué no?
Hacer un rosario con la cuenta de Marfil para rezar con tu nombre cuando esté lejos de ti, para tener en mis labios cuando me vaya a morir la suerte de estar besando la gloria que dejo aquí. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando abandone mi tierra, tendré mis ojos llorando, porque lo que yo más quiero, y atrás me lo iré dejando. Llevaré por compañera y a mi bien desahir un recuerdo y una pena. Y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Será como un estandarte
alegría de España, como una madre amorosa, y échame tu bendición. Tu nombre, España, es la rosa de mi canción.
¿Quién es usted?
Bond, James Bond.
Bueno, pues hemos escuchado al emigrante, querido amigo. Yo, la verdad es que estas cosas te llegan al alma, te emocionan. Pura emoción de mando. Afección sentimental, pero es que tenemos más cosas. Ahí tenemos la bien pagada y tenemos...
Pero conversiones diferentes.
Yo cuando Joan Manuel Serrat cantaba aquello de... que me nace en un ciclón, ay, pena, penita, pena... Era, lo que yo se lo oí cantar en una actuación, y la verdad es que cantando la copla, pues el hombre emociona. ¿Sí, qué opina de la copla, don Salvador?
Pues muy serio, es que me he quedado pensando porque cuando yo tenía unos cuantos años menos, yo esto de la copla no, como que no lo soportaba, no me gustaba, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues bueno, he encontrado en la copla, en fin, no sé,
algunas
vibraciones, ¿verdad? que me hacen escucharla con atención, cosa que antes no podía soportarlo. Debe ser cosas de la edad, posiblemente.
Cosas de la edad, sí. Tengo aquí ahora mismo un lío de música, de discos, de guiones, y creo que ahora nos tocan las noticias de la ciencia entretenida.
Eso es. Miscelánea científica, curiosa y positiva. Por ejemplo, eso que decías antes, una investigación de una profesora de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, la doctora Anna Kelly, estudió a 110 personas a las que pidió que dejaran de mentir durante 10 semanas y durante ellas evaluó su honestidad semanalmente mediante un polígrafo. Lo interesante del asunto es que los resultados mostraron que durante las semanas de participación en el estudio, la mitad del grupo que no mintió, el otro grupo era un grupo control, había un grupo que se dejaba libre de que hiciera lo que quisiera y el otro no tenía que mentir, pues el grupo que no mintió tuvo menos quejas de salud mental y física, por ejemplo, menos tensión emocional, menos dolores de cabeza, menos dolores de garganta que los del grupo de control. Y también informaron los participantes que mejoraron sus relaciones personales y que sus relaciones sociales fueron más afables durante esas semanas. De manera que, ya sabes, decía la verdad que eso mejora la salud física y la salud mental, siempre que no se exagere, porque decir a veces mucho la verdad puede resultar en algún conflicto, pero siempre que no se exagere.
Uno de los privilegios de la edad es no tener que dar explicaciones y siempre decir la verdad. Y además hay un mandamiento de la Santa Madre Iglesia que dice no mentirás, ni robarás, honrarás al papá, a la mamá. Y luego también hablan de no fornicarás, que era la parte elegante y delicada de en el catecismo decir aquello de que no harán otras cosas, que entre otras cosas están feas y son de camioneros, como decía un cuñado mío. Tenemos noticias de la universidad, de nuestra universidad. Felicidades. Don Jesús, don
felicidades,
Salvador.
Felicidades, pues hace el martes pasado el claustro de la universidad eligió a la nueva junta electoral de la universidad, cuyo presidente es don José Francisco González Carbonell y su secretaria doña Mercedes Landete, y luego los titulares son doña Virtudes Pérez, doña Ángeles Fenol y don Carlos Mazón. Marías, a todos ellos pues los felicitamos mucho y les deseamos unas muchísimas, felices, entretenidas y gozosas elecciones.
Ponía usted también que Dios les bendiga. Bueno. Con muchas entretenidas elecciones. Usted también de vez en cuando suelta un poco de veneno para animar al cotarro. También hay que felicitar al nuevo defensor universitario de esta Universidad Miguel Hernández.
A don Ricardo Gómez Rivero, que en esa misma sesión presentó la memoria del defensor universitario del curso pasado y que, bueno, cumpliendo naturalmente la normativa de la universidad. Pero como ha habido un cambio, el defensor universitario anterior era el profesor Jorge Matais y ahora lo es el profesor Ricardo Gómez Rivero, pues los felicitamos a ambos y les deseamos también que defiendan a uno que lo bien que ha defendido y al otro pues que defienda bien todo lo defendible.
¿El profesor Matáis vuelve al departamento o tiene algún tipo de...
Que yo sepa, sí.
Nueva, vuelve al departamento.
Vuelve a sus labores investigadoras y docentes.
Perfecto. Un abrazo a nuestro entrañable y querido amigo Jorge Matáis. Y las felicidades a don Ricardo Gómez Rivero. Tenía yo preparado el romance de la Reina Madre y me gustaría que lo presentara don Jesús.
No, de la Reina Mercedes.
Perdón, de la Reina Mercedes.
De la Reina Mercedes.
Y aquí esto, Eva Corbalán me lo ha dejado a medio esto. Tal, y entonces se ve la Reina M.
De la
y
Reina
yo, no querido, digo, pues será la Reina Madre.
Bueno, bueno.
Pero efectivamente
bueno.
Es Lichis y...
Lichis. Y es una versión muy curiosa del romance de la Reina Mercedes. Que hace Lichis y que creo que reconciliará aún todavía más con la copla a nuestro amigo Salvador de lo que ya lo está. Seguro que le gusta.
Pero vamos a escucharla.
Vamos allá.
Dalia cuidaba Sevilla y en el parque de los Montpensier, ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla llegó un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó en la mejilla, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor, ya, 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 y por la orillita de Guadalquivir. María de las Mercedes, no, no te vayas de Sevilla, que el nardo trocar se puede y el clavel de tu mejilla. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, y amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día amor te cueste la vida. María de las Mercedes. Una tarde de la primavera, Mercedita mudó de color, y Alfonsito, que estaba a su vera, fue y le dijo: ¿qué tienes, mi amor? Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y las rosas que había en su carita se le volvieron de porcelana. Y Mercedes murió empezando a vivir, y en la plaza de Oriente hay dolor para llorarla. Fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas y de amor mi desengaño. Al verte dejar la vida a los 18 años. Adiós, princesita hermosa, que ya besarme no puede. Adiós, carita de rosa, bye bye, mi querida esposa, María de las Mercedes.
Me nombro por los Madriles.
Y se contaron por miles los claveles que le echaron. Te vas camino del cielo sin un hijo que te herede.
España viste de duelo y el rey no tiene consuelo. María de las Mercedes, viva la República. Para, para.
En la radio UMH tenemos el perfecto desatascador para los problemas cotidianos. Desde el 26 de octubre puedes escuchar 3 en 1 de la mano de Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. Todos los viernes de 4 a 7 de la tarde en la radio UMH.
Nos puedes sintonizar por internet o bien en 99.5 MHz. Aquí estamos, la radio UMH. Está muy bien esta canción, María de las Mercedes. ¿Por qué te vas de Sevilla? Rosita de Andalucía. ¿Nos puede decir usted alguna referencia de este personaje, Lichi, que es un cachondo, viva la República?
Bueno, es una pequeña morcilla que mete Lichi ahí, que es, bueno, pues como es una, son versiones, hay alguna más que he traído para que esta tarde podamos entretenernos escuchándolas. Son versiones de la copla que la hacen diferente, que hacen autores que no se han dedicado nunca a ella, cantantes que nunca la han cantado y que, bueno, ha habido algunos momentos en que han hecho algún tipo de versión y que, insisto, pues hace que la copla la veamos con otros ojos y que podamos disfrutar, si cabe, más de ella, porque yo creo que sus intérpretes tradicionales obviamente también suena muy bien, pero de esta manera pues suena muy, muy puesta al día, ¿no?
Como catedrático de psicología, ¿a qué cree usted que debe el auge de la copla en los últimos años, en los últimos 10, 15 años? ¿A Loren Postigo cuando sacó el programa aquel en televisión? ¿O a qué piensa? Pues no sé, ¿o es un encendido amor patrio, ardor guerrero?
No, yo no tengo ni idea. La verdad es que mis aficiones musicales en este caso no se explican por la psicología. No sé si hay razones que expliquen el auge de la copla. Yo creo que es el interés que muchos autores, por una parte compositores musicales, pero por otra parte también intérpretes, pues han tenido por este tipo de música y una capacidad de innovación. Antes hablábamos con Martín Minaya de la capacidad de innovación y de un espacio como el Parque Empresarial. Yo creo que también hay determinados sectores de la música que son capaces de reinventarse, de innovar, de cambiar de estilo, pero también incorporando y manteniendo pues lo que han sido siempre. Probablemente el mundo de la copla es uno de ellos, ¿no? Que yo creo que ahora efectivamente ha tenido un revival muy importante y ha revivido y renacido casi de sus propias cenizas. Hubo un momento en que pues era una cosa como marginal, y
sí.
Sin embargo ahora pues efectivamente está en el centro del interés de mucha gente.
En la actuación de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, dos pájaros de un tiro, hay un momento en que le rinden no a la copla sino a la rumba. El hijo de Peret va con ellos como guitarrista en el grupo y entonces le rinde un homenaje cantando aquella canción de mi compadre Blanco Herrera, le pagaron su salario, etcétera, y aprovechan él y Sabina y todo el grupo para la presentación de los miembros del grupo, Ricard Miralles, Antonio García de Diego, Panchito Varona, etcétera, etcétera, y aprovechan también para la famosa frase que estaban ellos diciendo, sobre todo por la parte de Sabina, no estamos muertos, que estamos de parranda. No estaba muerto, que estaba de parranda. Yo también aprovecho para a nuestros oyentes decir que están en la sintonía de la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández, que está Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra, Juan Navarro, y detrás pues siempre hay alguien que está al mando de todos los mandos, siempre que todo funcione bien, es Eva Corbalán y Sonia Martínez, nuestra directora. Emitimos en 99.5 MHz, en 93.5 en Alicante y en 103.5 en Orihuela, pero por internet no puede usted sintonizar sin más que poner en Google UMH Radio, pincha. Escúchanos, escucha la radio online. Si hay algún problema, tendrá que desbloquear algún códec emergente que puede salir por ahí y nos oirá profundo y penetrante. Y yo les voy a dedicar ahora una canción de uno de los grandes monstruos de la música que se llamó Tamla Motown, la música que se desarrolló el sonido de Detroit, en la ciudad del motor, de ahí venía, Motor Town, y que era Marvin Gaye. La canción en cuestión se llama Mercy, Mercy Me, y es un alegato ecológico del año 1974.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby our lives. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from men? Can't you stand?
Hablando de la copla, es Marta Sánchez. Sin embargo, te quiero, pero antes tenemos noticias en la voz de Salvador Viniegra.
Sí, bueno, una de las de los objetivos que teníamos aquí programados para esas tres horas de radio era daros algunas pinceladas sobre algunas noticias relacionadas con ciencia que, bueno, pues pueden ser interesantes. Y bueno, para empezar, pues, como no, pues empezaremos por una de la Universidad Miguel Hernández, en la que dice que una spin-off de esta universidad va a sacar al mercado el Roboterapist 3D, un robot sobre el que tiene la patente mundial y que ayuda en la recuperación de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Esta empresa se llama Instant Technologies y, en general, el tipo de robots que van construyendo pueden ser utilizados para ayudar en la rehabilitación de personas que hayan padecido un daño cerebral, pero también se pueden aplicar a pacientes que sufren una enfermedad neurodegenerativa.
¿Alguna noticia más, Salvador?
Sí, pero podemos seguir escuchando música.
Podemos seguir, pues,
vamos, sí.
Nada, la tenemos preparada, pues sí, eso es encantador, salpicar la música con las buenas noticias. Esta mujer se llama Randy Crawford. Acompañaba al grupo Los Cruzados. Interpreta a Bob Dylan, Llamando a las puertas del cielo. Anymore.
said, I'm gonna put my guns into the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. And I feel I'm knocking on heaven's door. Well, knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. I feel I'm knocking. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah.
Radio UMH tenemos el perfecto desatascador para los problemas cotidianos. Desde el 26 de octubre puedes escuchar 3 en 1 de la mano de Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. Todos los viernes de 4 a 7 de la tarde en la radio UMH.
Más noticias, don Salvador.
Más noticias, vamos allá. Pues vamos ahora a hablar sobre los Nobel. El británico John Gurdon y el japonés Inya Yamanaka han ganado el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo en la reproducción celular, que permite convertir células maduras en otras capaces de generar cualquier tejido del cuerpo. Sus descubrimientos han revolucionado nuestra comprensión de cómo se desarrollan las células, han dicho los responsables del galardón más prestigioso del mundo.
Una pregunta, hablando de los premios Nobel. Hubo una época, los años 20, los años 10, principio de la institución de este galardón tan prestigioso, que la mayoría de los premios Nobel eran alemanes. De hecho, en un periodo de veintitantos años, o de 30 años, hubo 22 premios Nobel. Max Planck, Werner Heisenberg, Albert Einstein, etcétera. Perdón. A partir de la Segunda Guerra Mundial se trasladó todo ello a Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Fue por ese trasvase de la investigación de investigadores alemanes a Estados Unidos, a su juicio, o sencillamente fue que Estados Unidos, como gran potencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, dedicó ingentes cantidades de recursos para la investigación?
Yo, en mi opinión, Juan, es la suma de esos dos vectores que confluyen en un punto, que es potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación con un buen material, como los alemanes que pasaron a Estados Unidos en ese momento de la historia, y aparte, bueno, por esas cantidades ingentes de dinero que en aquel momento se invirtieron en I+D, algo de lo que, en mi modesta opinión, pienso que deberíamos aprender en estos momentos, en lugar de recortar los presupuestos de I+D, es mantenerlos para poder salir. Y además, otra cosa que fue pionera Estados Unidos fue aplicar políticas en investigación más allá de los cambios políticos que se van produciendo con los ciclos de cambios de presidente, ¿no? Dotándoles de una estabilidad para precisamente que germine esa ciencia. Y prueba de ello es que, bueno, pues a partir de un momento determinado la ciencia americana empieza a copar los rankings, las posiciones más ventajosas, sus universidades están entre los primeros puestos, etcétera, etcétera.
Usted estuvo en Harvard 2 años.
Estuve 2 años,
sí. ¿Y qué recuerdos tiene del nivel de investigación, de la dedicación, de los recursos, etcétera?
Bueno, los recursos, estamos hablando del año 85 al 87, que fue cuando estuve allí, los recursos eran mucho mayores que los que teníamos aquí, pero nosotros, que en esa época ya íbamos para allá, pues con la tesis doctoral hecha y rodados aquí en España, pues no desmerecíamos tampoco. ¿Me comprendes? O sea, que uno salía de aquí de España quizás con un poco de complejo, pero llegaba allí y se daba cuenta pues que era uno más. Simplemente ellos tenían un escenario donde era muy fácil trabajar, hacían las cosas difíciles fáciles, donde no tenías que perder el tiempo en enredos para conseguir un reactivo que te repare un aparato, etcétera, etcétera. Había un ambiente muy 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 saludable para que estas cosas pues funcionaran, y de hecho han funcionado y siguen funcionando.
El pragmatismo americano, es decir, las cosas hay que hacerlas y cuanto antes y mejor se hagan, muchísimo mejor, ¿no?
Claro, así es.
Es una maravilla poder decir eso, ¿eh? Es una maravilla. Enhorabuena por haber estado usted en una universidad tan prestigiosa. ¿Qué recuerdo tiene usted de la ciudad de Boston?
Pues una ciudad preciosa, una ciudad encantadora. Todo aquel que no la conozca, pues le invitaría a conocerla. Es lo más europeo dentro del mundo americano, y es una ciudad con mucha historia y un encanto, una ciudad que está al lado del mar y bueno, pues no sé. Un día le vamos a dedicar, como tenemos una pequeña sección para hablar de
que
viajes,
se llama Desde
historia,
Rusia con Amor.
Desde Rusia con Amor, pues podemos visitar desde Boston, iremos a viajar a Boston.
¿Es
y
muy
contaremos
grande la
algunas
ciudad?
Anécdotas.
¿Es muy grande?
Sí, Boston, la ciudad de Boston es pequeña, pero toda el área metropolitana de Boston es muy grande.
¿Y hace mucho frío en invierno?
Bueno, pues muchísimo. Muchísimo, sobre todo para un alicantino, porque ahí puedes llegar fácilmente pues a los 20 grados bajo cero.
Madre mía.
Aunque la temperatura, a lo mejor, del termómetro estás en 10, 5, 10 grados bajo cero, pero el factor de enfriamiento te hace sentirlo como un frío penetrante.
¿Cómo se puede vivir a 10 grados bajo cero?
Pues te acostumbras, ¿sí? Porque estás muy poco tiempo en la calle.
Ya.
Vas del metro al laboratorio, del laboratorio al metro y del metro a la casa. La calle, no, evidentemente, no se puede llevar una vida como la que se lleva en esta costa mediterránea, ¿no? Donde las temperaturas pues son muy suaves.
Donde en mes de noviembre puedes cenar el aire libre si sale un buen día. E incluso en Navidad, mediodía, puedes estar tomando un café en una terraza y sí. Puedes estar incluso con manga corta.
Efectivamente.
¡Qué maravilla! Usted, en su época de rector, don Jesús, ¿cuál era la universidad dentro de su pensamiento a la que le hubiera gustado parecerse? Si es que había alguna.
Bueno, pues a la que yo tuve la ocasión de estar, en la que yo tuve la ocasión de estar en Estados Unidos. Aquí nuestro amigo Salvador estuvo en Harvard, y casi en la misma época, casi coincidente, sí. Yo estaba en la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA. Y bueno, es Los Ángeles, como no tiene nada que ver con Boston, entre otras cosas, no hace 20 bajo cero, ni mucho menos. Parece más, es una ciudad muy muy mediterránea, muy mediterránea.
Es el ecosistema mediterráneo más puro
muy,
que hay.
Muy parecido, es una población poco en ese sentido anglosajona, no como Boston. Boston, en cambio, es una ciudad y una parte de Estados Unidos que es muy anglosajona. Aquello es multilingual, multiétnica, multi de todo, y en ese sentido es, ya digo, muy mediterránea. Se habla cualquier lengua, fundamentalmente dos, el inglés y el español. La temperatura se parece mucho, las lluvias, el régimen de lluvias torrenciales también a veces se parece mucho a esta zona, y es un sistema universitario que probablemente se pudiera parecer o tuviera que ver algo con esto que hay aquí, es decir, la Universidad de California tiene muchos muchos campus que en realidad son universidades. La de Los Ángeles era uno de ellos, pero había muchas más en San Francisco, en Beverly, en Santa Bárbara, en fin, en muchas, tienen muchas ubicaciones. Yo no recuerdo mal, creo que son 8 o 9. Y todo forma un sistema universitario que se llama la Universidad de California, ¿no?
Con diferentes campus, todo repartido.
Diferentes campus que son universidades.
Que son universidades.
Lo que pasa es que tienen un solo, lo que llamaríamos aquí un solo consejo social, y luego tienen, digamos, un sistema de gobierno un tanto unificado, pero luego se descentraliza y cada universidad tiene su propio rector, cada una de estas universidades diferentes.
Allí también existe la figura de llamada rector. Con Francia es presidente o en...
Sí, no es exactamente lo mismo que aquí. Yeah.
Pero la estructura es la misma, el consejo social, un rector, un equipo de gobierno.
Parecido, sí. Pero bueno, en cualquier caso, pues lo que ha contado Salvador de las posibilidades que hay o que había en aquella época para los que íbamos desde España, pues son esas precisamente, sobre todo la gran facilidad que te permitía investigar. Con una serie de facilidades que aquí no encontrabas. No porque no pudieran, sino porque el sistema de gestión del hacerte fácil el trabajo, eso sí, trabajabas, eso sí, no se desperdiciaba nada, no te daban nada que no pagaras, eso está, no pagaras mediante pues una beca, o mediante tu proyecto, o mediante lo que fuera, pero eso sí, lo tenías de forma inmediata y de una manera muy eficaz. No solamente en el caso de la investigación universitaria, sino en toda en la vida cotidiana, ¿no? Tenían ese nivel de gestión muy eficaz que hace que el trabajo sea altamente eficiente, eficaz y posible. Y bueno,
¿cómo era la ciudad de Los Ángeles?
Los Ángeles es una pasada, ¿no? Como dice, lo que dice Salvador, pero Los Ángeles es una de las ciudades más grandes del mundo, el gran Los Ángeles, porque la ciudad de Los Ángeles no es, bueno, Los Ángeles no es una ciudad, son 7 u 8 municipios juntos, entre los cuales hay uno que es Los Ángeles en el sentido auténtico de la palabra, que sería lo que llaman ellos el downtown, que es la parte central, pero luego hay 7 municipios, que no recuerdo mal, todos unidos, que forman la gran conurbación, que mide 200 kilómetros de largo por casi 30 de ancho. Es decir, sobrevolabas a la hora de llegar a Los Ángeles, pasabas ciudad, casi 20 minutos sobrevolando la ciudad hasta llegar al aeropuerto internacional. Es decir, es una gran ciudad en donde no vives la gran ciudad, vives en lo que aquí denominaríamos tu barrio, ¿no? Y difícilmente, bueno, de vez en cuando hacer excursiones a otros barrios, y algunos de ellos no van nunca, porque es mejor no aventurarse por ellos.
¿Es una ciudad que crece hacia arriba o
no,
que crece a
no,
la
no, no, crece muy en plano.
Muy en plano.
Muy en plano, sí, muy en plano. Y solamente tiene algunos centros de negocios, que son como islas, en donde sí que hay rascacielos, pero en general es una ciudad muy, no es como Nueva York, que es una ciudad muy muy plana.
¿Cuánto tiempo estuvo usted en Los Ángeles?
Pues yo estuve menos que Salvador. Solo estuve 2 años, yo estaría un año y pico.
¿Y había diferencia de temperatura, la climatología, o era como
un sistema muy parecido a Alicante, sí, muy parecido. Se parecía mucho el clima, ¿eh? Y ya digo, incluso las lluvias torrenciales.
¿Guarda usted añoranza de su época?
Sí, yo pasé una magnífica época, tuve ocasión de formarme muchísimo, pero bueno. Está bien, no vamos a hablar mucho de nosotros mismos, hablemos de...
Bueno, sabe usted que para no molestar a nadie, pues...
Hablamos de uno, no solo, pero alguien dice, ¿por qué no hablan de mí?
tiene usted razón.
Bueno, pues si te parece, podremos hablar de Robert Lefkovic y Brian Kobilka, que han obtenido el premio Nobel de Química por sus estudios sobre la proteína G.
¿Puede usted hablar sobre la proteína G? ¿Usted es químico?
Pues es una proteína que está inserta en la membrana y actúa en el acoplamiento entre mensajeros que llegan a la célula y no pueden penetrar. Esta proteína pasa ese mensaje a través de otras proteínas al interior de la célula para que se desarrollen una serie de eventos.
Don Salvador, profesor Viñegra, discúlpeme mi ignorancia. A mí hay una cosa que siempre me ha fascinado y es la transmisión de los impulsos nerviosos en el cuerpo humano, por ejemplo. Efectivamente, las neuronas no tienen relación una con otra. Y sin embargo, ¿cómo puede ocurrir que tan rápidamente, instantáneamente, ese impulso nervioso de un pinchazo en un dedo se transmita al cerebro, del cerebro se transmita a la mano y la mano se retire? cuando no hay relación entre ellas, sino que será a través de sustancias químicas que se segregan y van transmitiendo esa información. Esa rapidez es inaudita, ¿no?
No, relación sí que hay, lo que no hay es un contacto físico.
No, me refiero a contacto físico. Yo me refería a contacto físico, relación obviamente sí que hay.
Efectivamente, están los neurotransmisores, son... Es la señal que va pasando de una célula a la otra, desarrollando toda una serie de corrientes eléctricas que van pues a una velocidad, como muy bien dices, pues en fin, tú puedes pensar que quieres mover la mano o mover el brazo y lo estás moviendo instantáneamente.
Instantáneamente.
Y no, no vamos a cámara lenta.
Instantáneamente. Y son por impulsos eléctricos al final.
Sí, se transforman en electricidad. Transmiten de unas a otras.
Y cuando eso se estropea, vienen todos los problemas de psicomotricidad, por ejemplo, que puede haber. O problemas de otro tipo, ¿no? De falta de reflejos, falta de pensamiento, falta... Se ha estudiado mucho el impacto que puede tener o la importancia. Obviamente el cerebro es el que manda, es la unidad central, pero se ha estudiado el por qué a veces ocurren ese tipo de situaciones en las que no hay una buena comunicación entre el cerebro y los distintos sistemas periféricos del cuerpo humano.
Lógicamente se está estudiando, Juan. Lo que pasa es que la pregunta tuya es muy muy amplia. Evidentemente, la comunicación del cerebro con los distintos órganos y con las distintas extremidades y demás, obviamente está estudiado su funcionamiento. Lo que me estás preguntando es las disfunciones de cuando... ¿Qué pasa cuando, no?
Por ejemplo, en Alzheimer, en una demencia senil, en una... Son preguntas que...
Sí, preguntas que algunas respuestas aún no las tenemos.
No se tiene.
Es el reto del siglo XXI, es decir, es el órgano menos estudiado, el que quedan todavía muchas cosas por conocer, ¿no? El cerebro.
Don Jesús, usted aquí... perdónenme, pero les estoy haciendo una entrevista a los dos.
Ya veo. Se nos ha ido el personaje de la semana. Ahora nos entrevistan a nosotros.
Luego volvemos, no se preocupen.
¿Tú sabes lo que decía Groucho Marx, nuestro maestro?
No. Decía, lo tengo por aquí.
Que posee todas las taras físicas que los anuncios de televisión prometen curar en 24 horas.
Ay, Dios mío, yo...
Camarero, dos cervezas.
Ya está, hablando de Ruin de Roma.
A mí otra vez. La pregunta que yo le quería hacer, profesor Rodríguez Marín, era... es una moda por los medios de comunicación el que se hable mucho de enfermedades como el Alzheimer, demencia senil, etcétera, y parece ser que antes no había y ahora sí, o es que realmente por condiciones ambientales o por condiciones que no se sabe por qué son, ha aumentado ese tipo de patologías.
No, si sabemos por qué son, lo que ha aumentado es la longitud de la vida.
La longitud de la vida.
Sí, había un famoso investigador y sabio que decía, si todos llegáramos a los 120 años, todos tendríamos demencia senil o Alzheimer. Es decir, es una consecuencia del alargamiento de la vida.
Del alargamiento de la vida.
Claro, sí, o sea que se sabe, por supuesto. Oye, algo tenía que tener, ¿no?
Sí,
se vive más, pero, en fin, algún precio hay que pagar por vivir más tiempo.
Son dos aspectos de una misma realidad, o el dualismo que decía Luis de Broglie, que también fue premio Nobel en el año 24. Tenemos una canción que yo intento buscar, pero como este era el primer programa, pues yo creo que podremos perdonarnos el hecho de a veces pues meter una pifia y estar buscando aquí La falsa moneda, Romance de tal, Muerto de amor, Merci, Merci Me, Johnny Cash, y una de que hemos escuchado esta mañana, de José Manuel Ferri, el añorado y querido Nino Bravo, el chiquito de Aielo de Malferit, y tenía un bolero, Mis noches sin ti, que los vamos a escuchar ahora, porque es una maravilla. Ahora sí.
Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida.
dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce y baború. Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando.
Perfumado, ese niño. A mí también me es feliz la sombra de vos, mi cariño. Perfumado, assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhando, assim como a bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhar, assim como a pomba nasce ninho.